Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con mucho gusto los saludamos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio ponemos el foco en la anexión de Cisjordania anunciada por Israel a partir de julio.
Entrevistamos para eso al analista internacional Francisco Saavedra, experto en Medio Oriente.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este 1 de julio comenzará la anexión de parte de Cisjordania, incluyendo el Valle del Jordán, por parte de Israel, tal como lo viene anunciando su primer ministro, Benjamín Netanyahu.
Ejecutará así el plan del siglo, consensuado con Estados Unidos, sin participación de Palestina, que una vez más verá reducidos drásticamente sus territorios.
La comunidad internacional, sumida en la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y sus derivaciones, no tiene la mirada puesta en este conflicto centenario ni la tendrá, tal como lo asegura nuestro entrevistado.
En este sentido, Francisco Saavedra consideró que Israel intentará completar las anexiones antes de que termine julio, para aprovechar el contexto mundial y evitar la incertidumbre si Donald Trump no es reelecto en noviembre.
Bajo su administración, Trump ya avanzó en asuntos clave para Israel, como el reconocimiento de su soberanía sobre el territorio sirio de los Altos del Golán y sobre Jerusalén, a la que considera su capital indivisible.
El plan del siglo legitima estas acciones y concede la propiedad territorial a Israel de todas las ocupaciones que realizó en territorios palestinos, consideradas ilegales por la ONU y la mayoría de los estados.
En enero de este año, Trump lo presentó en conferencia de prensa, acompañado únicamente de Netanyahu.
Palestina rechazó la iniciativa apenas conocida y anunció que la resistirá por todos los medios, a pesar de que, según Trump, el futuro Estado palestino tendrá más que el doble del territorio actual.
El plan del siglo le otorga porciones de territorio no previstos en ningún acuerdo anterior.
Concretamente, en el desierto de Negev, en una parte cercana a Gaza, en frontera entre Egipto e Israel, además de fijar su capital en Jerusalén del Este.
Sin embargo, esta nueva división territorial propuesta por Washington reduce a 15% el control palestino en comparación con sus territorios históricos, perdiendo 7% más en función de las fronteras fijadas por la ONU en 1967.
Con nosotros, la voz del experto.
Bienvenido, Francisco. Con el gusto de siempre te damos la bienvenida a Telescopio.
Pues para mí es un placer, Federico, y estar ahí con toda tu audiencia, pues como siempre, verdadero lujo, como habitualmente te comento.
Exactamente, para nosotros también, Francisco. Siempre son momentos clave lo que ocurre en el Medio Oriente, porque en mayor o menor medida es una zona súper conflictiva que cualquier movimiento genera reacciones. Pero acá, concretamente, estamos ahora de una situación que no se sabe bien si empieza el 1 de julio ni cómo va a terminar. ¿Cómo estás viendo este anuncio de anexión de parte de Cisjordania?
Pues tal como dices, Oriente Medio, desde el final de la Primera Guerra Mundial, con esas reparticiones extrañas que hizo el gobierno de Francia y el de Reino Unido, pues se complicó todo muchísimo. El desmantelamiento del Imperio Otomano pues se llevó a un caos donde prácticamente Cuadra y Cartabón se iban uniendo países, desmembrando otros, y nos hemos encontrado con esto, fíjate, 100 años después, y estamos con este problema. Entonces, yo hace como un año o dos años me preguntaban amigos, también medios, qué opinaba de lo de Israel, Palestina, Oriente Medio. Y yo dije una afirmación que empiezo a ponerla en cuarentena a ver si al final pues me he equivocado también. Yo dije que, a pesar de todo, que la comunidad internacional no permitiría a Israel ocupar todo lo que era Palestina, Gaza, etcétera, etcétera.
Sí.
Porque claro, lógicamente, eso es, algo que impresiona, o sea, que un país se anexione a otro así por a las bravas y a la buena de Dios.
Sí.
Pero empiezo a cuestionarme esa afirmación, porque yo lo que estoy viendo ahora, que hay una permisibilidad hacia Israel, luego entraremos en más detalles, pero en estos momentos el hecho de que llegue en un fin de semana prácticamente una urbanización pase de manos palestinas a manos israelíes, y esto lo estamos viendo semana tras semana, día tras día, y nadie dice nada, nadie pone el grito en el cielo, nadie en la ONU, en organizaciones supranacionales, empieza a ponerle el pie en pared a Israel diciéndole, pues mira, que no puede seguir así. Y entonces por eso empiezo a cuestionarme si en algún momento, y ya estamos llegando a ese momento, la anexión de Cisjordania pues será un apunte más de lo que estamos viendo, una pieza más. Eso es lo que me temo.
Francisco, ¿qué silencio te llama más la atención en todo caso? Porque por estas horas Jordania ha salido a advertir a Israel, Michelle Bachelet del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que es ilegal, Europa en su conjunto es quien parece hacer más resistencia, pero ¿cuáles son los silencios que te sorprenden más?
Bueno, hay silencios que tampoco van a servir para de mucho, porque Jordania al final tendrá que hacer pues lo que le dicte, digamos, quien lleva la batuta en la organización de Estados Árabes. Entonces, ahí Arabia Saudí está con Israel y no va a permitir que lo que haga Israel cree demasiados problemas en la Liga Árabe. Yo creo que en el mundo árabe no habrá demasiados problemas. Quizá Turquía, pero bueno, Turquía está metido en tantos follones ahora porque sí. Está en Siria, también está en Libia, está en Qatar, también está en África, en creo que está en la zona de Somalia, que tiene allí pues un proyecto de base. Entonces, tiene tantos follones que no creo que se meta en otro. Quizá pues la Unión Europea, pero la Unión Europea ya ves cómo están, son 27 países, sí. Y me parece que no hay unanimidad. Uh-huh. Lo bueno y lo malo de la Unión Europea es que tiene que haber unanimidad. Entonces, si un país dice que le da igual,
a la Unión Europea le da igual.
Unanimidad, sí, le va a dar igual. Y entonces la Unión Europea, como tiene tantos problemas, fíjate ahora, para el rescate de Italia y España, que ya no es el rescate de Grecia o de Portugal, es que son la tercera o la cuarta economía de la Unión Europea.
Sin duda.
Tienen verdaderos problemas. Entonces, no creo que se metan en más berenjenales. La ONU, pues, ¿qué te diría? Es prácticamente papel mojado. Las últimas actuaciones tampoco han supuesto un cambio de paradigma en algún conflicto, porque ahora, mira, solamente observa los 10 últimos años.
Sí.
Algo que haya hecho o haya dicho la ONU ha variado alguna política, bien de las superpotencias o de las potencias medianas en alguna guerra que reconozcas. Ninguna.
Ninguna.
O sea, que pueden hablar. Y es lo malo, que no hay un organismo supranacional que delimite pues los caminos de naciones que empiezan a propasarse excesivamente. Y eso es lo que yo me temo, ¿sabes? O sea que la ONU prácticamente la doy por amortizada, no creo que consiga hacer nada, por mucho que hablen. La Liga Árabe creo que estará neutralizada por el aliado de Israel, que es Arabia Saudí, y la Unión Europea, pues si algún día pudieran ser unión, pues entonces empezaríamos a hablar, pero si no hay unanimidad, y creo que hay cuatro países que están no a favor, sino que dicen, pues bueno, si lo hacen ya lo tomaremos como un hecho consumado, ¿sabes?
Bien.
Entonces, eso es lo que opino hasta ahora.
Francisco, leía por estas horas, parece ser que el principal freno, paradójicamente o no, quiero saber tu opinión, es del propio coaligado en el gobierno con Netanyahu. El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo, hay que posponer todo hasta que termine el coronavirus. Sabemos que el acuerdo de gobierno, de alguna manera, estaba planteada la anexión. Ahora Gantz aparece enfrentado con Netanyahu. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo ves?
Pues que Netanyahu no ha conseguido pues tener la mayoría en las elecciones y entonces se ha encontrado con esta pequeña piedra en el camino, que yo no veo un obstáculo, porque al final sí, claro. Netanyahu es el que corta el bacalao. Y bueno, supongo que al ser pues un partido que en teoría es contrario a Netanyahu, pues tiene que mostrar ante los medios, ante la opinión pública, que tiene algo en contra de las políticas de Netanyahu, si no se hubiera presentado coaligado con él.
Mantener su perfil, digamos.
Sí, sí, sí. Es mantener un perfil distante a Netanyahu, pero al final, pues es lo... Es que en Israel hay que tener en cuenta una cosa. Por mucho partido distinto que haya, Israel van todos como un solo hombre.
Uh-huh.
O sea, la soberanía de Israel, la independencia de Israel, todo lo que conlleve pues hablar de la nación, la seguridad nacional, eso es algo intocable. y ningún país, ningún político va a decir, pues mira, vamos a firmar unos acuerdos para que se pierda algo de soberanía, algo de credibilidad de Israel, cualquier cosa de estas. O sea, eso es una materia que va mucho más allá de los partidos políticos. Pero claro, si te has enfrentado a Netanyahu en las urnas, pues lógicamente tendrás que variar claro. tu perfil y decir que eres diferente a lo que te propone Netanyahu, pero en lo fundamental pues estás en lo mismo. Es un poco como, con muchas diferencias y salvando las distancias, lo que ocurre con la presidencia norteamericana. Básicamente, en un montón de temas troncales, allí salga un presidente demócrata o un presidente republicano, pues la política es la misma.
Sí, sí, claro.
O sea, que no va a variar excesivamente.
Claro.
Pero claro, lógicamente, ante el electorado, pues tiene que decir, no, nosotros somos distintos a Netanyahu. Eso es lo que yo opino. Pero yo creo que, al final, no creo que haya muchas objeciones.
Y en este sentido ha surgido por las últimas horas, Francisco, un llamado de Palestina al cuarteto internacional, digamos, Rusia, Estados Unidos, también la ONU, tú me ayudás también para ver qué puede pasar allí. Es un cuarteto que hace muchos años que no dice nada.
Es que estamos en lo que te comentaba al principio. Se han roto todas. Las líneas de un poco de equilibrio que podría ser por un organismo supranacional. La ONU, es lo que te decía antes, no tiene sí. ningún peso específico. Entonces, estos cuatro países hacen lo que quieren. Rusia está haciendo su política y Estados Unidos pues dice muchas cosas, pero tampoco se mete en su política. Fíjate lo que ha ocurrido en Siria, lo que está ocurriendo en Ucrania, etcétera, etcétera. O lo que está ocurriendo es que es algo que cualquier persona que no conozca de política internacional le explicas ahora lo que está ocurriendo en Libia o le explicas lo que ha ocurrido en Siria. Claro. Es que en Libia, por ejemplo, al general Haftar lo está apoyando Rusia y también lo está apoyando Estados Unidos. Entonces te preguntarían, ¿pero no son potencias enfrentadas? Sí, pero en este caso están unidas. ¿Y quién contra quién está? Pues mira, está contra Qatar y Turquía, pero Turquía no es también, está en la Liga Árabe y está aliado con Arabia Saudí.
Y está en la OTAN.
No, es que están en contra, ¿sabes? Porque está a favor de Qatar. Bueno, de hecho tiene bases en Qatar, Turquía, y está contra Arabia Saudí. O sea que es un galimatías. Y claro, dentro de ese galimatías, al no haber unión, al no haber un consenso en lo que debe ser lógico, normal y permisible, pues cada una de estas cuatro potencias hace lo que quiere y además, lo que es más preocupante, que deja hacer a las otras lo que quiere. También China, por ejemplo, está empezando a tener bases militares en África, nadie dice nada,
sí.
Y también está empezando a tener un montón de poder económico y mercantil en África y en el resto del mundo. Ahora, por ejemplo, yo estaba leyendo un artículo ahora de los principales fabricantes de autobuses eléctricos,
sí.
Son los chinos, que están vendiendo una barbaridad y tienen unas fábricas, unas factorías inmensas que son como 10 veces la que pueda tener Tesla, de baterías eléctricas para autobuses, para coches, para cualquier cosa. Y esto nos está deteniendo. Estados Unidos está intentando pararlo, pero está viendo que
no puede.
Le está empezando a comer. Y Rusia también está empezando a ver que Estados Unidos no puede con todo y está haciendo aguas en un montón de zonas del mundo donde antes era impensable que se metiera cualquier otra potencia. Fíjate lo que ha ocurrido en Oriente Medio, que prácticamente no es que hayan tenido que salir con el rabo entre las piernas, pero Siria, Irak, pues
sí, claro.
Prácticamente son... Y fíjate lo que está ocurriendo en Yemen. En Yemen lleva la guerra desde el año 2015 contra un pequeño país que son prácticamente los Houthis, Al-Sarola, luchando con descalzos, con falditas, con
sí, contra potencia, ¿no?
El desierto, contra Arabia Saudí, que va con tanques M1 Abrams, y tienen que salir huyendo. Y tienen ahí de aliado a Estados Unidos, y Estados Unidos no puede con los yemeníes, teniendo a Arabia Saudí. Entonces, ahora hay un desbarajuste, y estamos observando cómo se está empezando a posicionar un nuevo orden mundial. No es de esto de las conspiraciones y tal, ¿no? Un nuevo orden mundial donde hay, en vez de estar una potencia, pues habrá dos o tres potencias.
Claro.
Una.
Pero no habrá una Palestina.
No creo que no.
En ese nuevo orden.
Fatah, el día que ya ocupen o se anexionen Cisjordania, Fatah no tiene nada que hacer. Son los que ya controlan la organización de Palestina. Entonces, una vez que ya no se puedan administrar en Cisjordania, pues qué razón de ser tiene Fatah. Uh-huh. Pues ya prácticamente van a quedar en manos de los más radicales de Gaza. Y Gaza, pues será una esquinita que yo, que pensaba que Cisjordania, la anexión iba a ser más complicada, pues fíjate que es mucho más sencilla. Claro. Imagínate lo que puede ocurrir con Gaza.
Claro.
Palestina lo veo bastante mal, y entonces yo no creo que haya mucha solución. Lo que yo pensaba que no iba a ocurrir nunca, pues al final va a ocurrir, que va a anexionarse y nadie va a decir nada. O quizá tímidamente hay alguna protesta en algunos países, en Europa, alguien en la ONU, en la Unión Europea, alguien, pero al final, ¿qué ocurrirá? Que Estados Unidos y Israel pues dirán, pues mira, señores, este territorio ya es israelí, ya está.
¿Pensás que en estos meses de campaña en Estados Unidos, de incertidumbre de qué va a pasar con Trump y demás, son los meses que Israel va a aprovechar para concretar toda esa anexión del plan de siglo a la espera de lo que pasará allí en noviembre?
Pues lo tienen mal en cuestión de tiempo, porque están prácticamente contra el reloj. Si ya los israelíes anunciaron que a partir de este mes de julio, que comienza mañana, y van a empezar ya con la anexión, pues en cuestión de tiempo lo llevan, están en el tiempo de descuento, como se dice en el fútbol, pero ya en el minuto final, en la jugada final, digamos, o sea, que tienen poco tiempo. Yo creo que las elecciones norteamericanas, hay días que me levanto, veo las noticias, me llaman, analizo para un medio y tal, y digo, pues mira, pueden ganar los demócratas. Y al día siguiente me levanto y pienso que puede completar un segundo mandato Donald Trump. Está la cosa bastante revuelta, pero esto del coronavirus ha trastocado todo.
Sí, claro.
De momento, hasta el coronavirus estaba consiguiendo unos niveles de desempleo ínfimos. Yo estuve observando los índices de más importancia, el Dow Jones, el Nasdaq, la bolsa norteamericana, en Wall Street, y son estratosféricos, o sea que se ha ganado mucho mucho dinero, la gente está empleada. Yo le pregunto a mi hermano que vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, y está encantado.
Claro.
Hay trabajo para todos, la gente normalmente está encantada, pero ha llegado el coronavirus y este descontento del Black Lives Matter y todo este movimiento, que no sé a dónde va a llegar, porque lógicamente Donald Trump está dejando que continúe, y la gente empieza a darse cuenta que no es normal pues, que te saqueen las calles, que masacren a la policía, a la población civil, etcétera, etcétera, que una cosa es la protesta pacífica, y yo creo que esto va en contra de los demócratas, porque Biden está posicionándose demasiado
con esto,
esta gente. Y esta gente, si fueran todos pacíficos, pues me parecería muy bien. Pero es que hay saqueadores, hay asesinatos, hay verdaderas barbaridades que creo que no va a beneficiar a Joe Biden.
Bien, bien.
Entonces, dependerá mucho, yo creo que échale septiembre, quizá. En septiembre, como esté el coronavirus, de decidir las elecciones.
En función de Palestina, Francisco, ¿pensás que entonces la acción de Israel, teniendo en cuenta todos estos factores, será rápida, digamos, para posicionarse y dar por sentado lo que ya todo el mundo dice que va a pasar?
Si no hay cambio de plan, yo creo que antes de que pase el mes de julio lo tenemos ya todo ya ventilado.
Sí, y estaremos hablando de hechos consumados.
Sí, exactamente, es lo que te comentaba al principio.
Sí, sí.
Y nadie dirá nada. Y los que digan, pues no tendrán una voz de referencia para poder plantar cara. Y además, si yo fuera estratega israelí, diría cuanto antes mejor.
Mejor.
Porque ahora todos los países están con un montón de problemas económicos, con el coronavirus, problemas sanitarios, problemas incluso internos, y esto va a pasar desapercibido como una noticieta más pequeña en un medio. En cambio, si lo pospones, ya no hay coronavirus, ya no hay crisis económica, pues lo vas a tener importado en todos los medios. Pasar desapercibido, lo mejor es hacerlo cuanto antes y además aprovechando pues lo que está ocurriendo ahora, y es el dicho este español: al río revuelto, ganancia de pescadores.
Sin duda que sí, Francisco. Igualmente nosotros desde Telescopio seguiremos poniendo la mirada allí, y siempre que puedas contar con tu análisis es muy interesante para nosotros, Francisco.
Pues para mí, como siempre, un verdadero placer, y nada, y muy agradecido por haberme invitado una vez más, Federico. Gracias.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundingnews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.